Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. El siguiente debate doctrinal que vais a escuchar es el que hemos tenido ayer, día 18 de septiembre del 2016. Dos adventistas del séptimo día, dos sabatarios adventistas, con un servidor. Los dos hermanos que van a hacer el papel de adventistas del séptimo día son el hermano Henry y el hermano Abuada. Ya que ningún adventista quiere debatir directamente con nosotros en esta escuela bíblica, entonces el nuevo sistema en la escuela bíblica que hemos tomado es este. Varios hermanos se hacen pasar por miembros de alguna otra iglesia, o secta falsa, y hacen el papel de sectarios dando sus argumentos doctrinales en este tipo de debates. Así que disfruten este debate tan interesante que hemos tenido sobre el asunto del sábado.
Ya sabéis que Henry va a hacer el papel de adventista del séptimo día y entonces vamos a hablar sobre el asunto del sábado. Va a dar los argumentos que da esta iglesia para defender su doctrina de que los cristianos tenemos que guardar el sábado. Así que paso palabra al hermano Henry y ya podemos comenzar la charlita de hoy.
Muy buenas, hermano Tito, y a todos los hermanos que están escuchando y van a presenciar este debate. Bendiciones para cada uno de ustedes. Sí, efectivamente, listo para empezar este debate. Yo voy a ser Henry Sabatario, un acérrimo guardador del sábado, el séptimo día del Señor. Y vamos a debatir junto con el hermano Tito. Entonces, pues primero que todo quería saludarlos a cada uno de ustedes. Que se encuentren bien, que la bendición de Dios recaiga sobre cada una de sus familias, sus hogares. Y listos, listo. Entonces, hermano Tito, usted dirá si empiezo ya con mis argumentos.
Puedes empezar ya dando argumentos por los cuales vosotros, los sabatarios, enseñáis que los cristianos tenemos que guardar el día sábado para salvarnos, porque eso es lo que enseñáis. Que si queremos ser salvos tenemos que guardar el séptimo día de la semana. ¿Dónde enseña eso el Nuevo Testamento? Así que, Henry, danos los pasajes donde basáis esa doctrina sabataria de que hay que guardar el sábado para poder ser salvos.
Bueno, si analizamos Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11, podemos notar de que el sábado es un mandamiento que está escrito en la tabla de las leyes escritas por el dedo de Dios. Es un mandamiento que es eterno, perpetuo, no se ha abolido aún. Todavía estamos bajo la observancia de este día de reposo. ¿Por qué? Porque no solamente se instituyó en el Sinaí, sino se instituyó en el jardín del Edén, lo cual podemos ver muy claramente analizando Éxodo 20 del 8 al 11. Dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Por qué dice acuérdate? Bueno, porque ya se había anunciado anteriormente, ¿cierto? Si yo le digo a usted, Tito, acuérdate del compromiso que tienes conmigo. Bueno, es porque ese compromiso ya se lo había anunciado anteriormente, ¿cierto? Entonces, dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Santificar significa apartar algo para hacerlo sagrado, ¿sí? Entonces, es inconcebible llegar a pensar de que el sábado fue anulado. ¿Por qué? Porque estaba dentro de las tablas de los 10 mandamientos, las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos manda a guardar el sábado? Algunos dirán, no, es que ese mandamiento se lo había dado en el cuando estaban en el desierto, cuando recogían maná 6 días, pero el sexto día decían que tenían que recogerlo doble porción. Algunos dicen o aseveran, como usted, Tito, que de pronto quizás eso alude a ese acontecimiento, pero aquí lo dice claramente en Éxodo 20, 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Es inconcebible llegar a pensar de que el sábado fue anulado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el sello conmemorativo de la creación. Si comparamos ese texto con Génesis 2, 2, 3, o el 1 al 3, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado en la creación. Fíjate que si analizamos los dos textos de Éxodo 20, del 8 al 11, y lo comparamos con Génesis 2, del 1 al 3, podemos darnos cuenta de que el sábado no fue instituido en el Sinaí. El sábado ya había sido establecido después de la creación. Cedo la palabra, Tito.
Bueno, voy a ir contestando a Henry a los argumentos que ha dado. Bueno, en primer lugar, la Biblia jamás dice por ninguna parte que Dios ordenara a Adán y Eva que guardaran el sábado. Lo que dice el Génesis es que Dios lo santificó o lo apartó y al séptimo día descansó, descansó Dios. No dice que reposaran Adán y Eva. No existe ningún mandamiento en el Génesis donde Dios ordenara a Adán y Eva que guardaran el sábado. Por lo tanto, ustedes los adventistas, cuando enseñan que Adán y Eva guardaban el sábado, estaban mintiendo. Están mintiendo ustedes. Eso en primer lugar. Segundo lugar, el sábado fue dado a la nación de Israel. A la nación de Israel. Señal será entre mí y vosotros y la nación de Israel, dijo el Señor. No entre Cristo y su iglesia. La iglesia de Cristo, ha de saber, Henry, que no es la nación de Israel. ¿Cómo sabemos que la iglesia de Cristo no es Israel? Por muy sencillo, porque la iglesia de Cristo nació el día de Pentecostés. La nación de Israel está formada solamente por 10 tribus, por 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Y la iglesia de Cristo está formada por todos los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, que es mucho mayor la iglesia de Cristo que la nación de Israel. Por consiguiente, la iglesia de Cristo no es la nación de Israel. Cuando vosotros enseñáis que la iglesia es Israel, estáis mintiendo. Estáis mintiendo descaradamente. Estáis mintiendo. Porque Israel, repito, está formada por 12 tribus y la iglesia de Cristo está formada por los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es mucho mayor la iglesia que Israel. Y la observancia del sábado fue dada por Dios a la nación de Israel, no fue dada a todo el mundo. Y lo que dije al principio, lo repito, Adán y Eva jamás guardaron el sábado. Cuando Dios les dijo a Israel en el Sinaí, acuérdate del día de reposo para guardarlo, porque en 6 días creó Dios y al séptimo descansó, pues claro, lo que estaba diciendo que en el futuro la nación de Israel se tenía que acordar de guardar el séptimo día, porque fue la señal del pacto entre Dios e Israel. Ese texto no dice por ninguna parte que Adán y Eva guardaran el sábado. Yo te reto, Henry, y a cualquier otro adventista del séptimo día, a que me des un solo pasaje de la Biblia donde Dios ordenara a Adán y Eva que guardaran el día sábado. Danos el texto. ¿Dónde dice la Biblia que Adán y Eva observaban el día sábado? Así que en tu próxima respuesta te pido que me des el pasaje de la Biblia donde se enseñe semejante cosa. Por cierto, se me ha olvidado decir que nosotros los cristianos bíblicos jamás hemos dicho que el día sábado, que la observancia del sábado haya sido abolida.
Dios lo haya abolido. Claro que no está abolido el sábado. La observancia del sábado es para el pueblo de Israel, para la nación de Israel, no para la Iglesia de Cristo. En ninguna parte he dicho que el sábado haya sido abolido. No existe ningún pasaje en la Biblia, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, no existe ni un solo texto donde se diga que los cristianos tenemos que observar el sábado. Todos los mandamientos del Decálogo se repiten en el Nuevo Testamento, absolutamente todos, excepto el cuarto, el de guardar el sábado. Todos se repiten. El Nuevo Testamento enseña que los cristianos no tenemos que robar, no tenemos que asesinar, no tenemos que desear a la mujer del prójimo, etcétera, etcétera. Pero no hay ni un solo mandamiento en el Nuevo Testamento en donde se diga que tenemos que guardar el sábado.
Hola, buenas noches, soy Luis Gamera. De nuevo, yo participé en el debate sobre el trinitarismo, porque soy trinitario y también soy adventista del séptimo día. Tito, estás equivocado. No es la única razón que Dios los quitó de Egipto. No es la única razón, porque mira, en Éxodo capítulo 20, mira, versos 8, los mandamientos nunca son abolidos, los mandamientos son inquebrantables, Tito. Mira, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día, el sábado, de Jehová tu Dios, no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó el séptimo día, y por lo tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Lo santificó, no solamente porque los israelitas salieron de Egipto, por tanto eso no solamente se aplica a la nación de Israel, se aplica a la iglesia también, Tito.
Bueno, Tito, tú me retas a que te muestre un texto en la Biblia que diga en una forma categórica e incisiva de que Adán y Eva guardaron el sábado. Pero yo te digo algo, en la Biblia hay cosas explícitas e implícitas. Por ejemplo, analicemos, tan solo analicemos. Dice que acabó, Génesis 2, 2, 3, otra vez de nuevo lo repito, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora yo te hago la pregunta, ¿Dios se cansa? Pues la Biblia en Isaías 40, 28 dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Entonces sería ilógico e inconcebible pensar de que Dios hubiese santificado un día, ¿para qué? ¿Para él mismo? No creo, ¿cierto, Tito? Para ninguna, para él mismo no, porque él no se cansa. O pensar de que de pronto era solamente para la nación de Israel, pues, ilógico, porque entonces, ¿por qué aquí aparece en Génesis? No, a ver, demuéstrame con argumentos bíblicos de que realmente era como una profecía para el futuro. Ahí no dice que fuera una profecía para el futuro. Tú me dices, muéstrame un texto bíblico. Yo te digo, no es explícito, sino implícito. Este texto es implícito. ¿Por qué? Porque, pues, ¿para qué? No tiene sentido de que Dios hubiera santificado un día y hubiera apartado un día para él mismo. No, él no se cansa ni se fatiga. Él es Dios. ¿Sí? Te respondo esa primera parte de la pregunta para ir en orden. Cedo la palabra.
Mira, Tito, mira, lee bien. Éxodo capítulo 31, mira, señal es para siempre, dice, guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, es perpetuo, por lo tanto se aplica también a la iglesia.
Bueno, voy a contestar a Henry. A ver, Henry, escucha bien. El texto que has leído, pon atención. ¿Quién dice que reposó en el séptimo día? Según ese texto del Génesis, ¿quién reposó? ¿Quién? ¿Adán y Eva o Dios? Lo dice el texto bien, lo dice el texto bien clarito. Dios. Y reposó al tercer día. Dios santificó, Dios apartó el séptimo día de la semana. Pero ¿dónde dice que quien reposó fueron Adán y Eva? No lo dice por ninguna parte. Quien reposó fue Dios. Cuando vosotros enseñáis que fue Adán y Eva quien reposaron, sencillamente estáis diciendo todo lo contrario de lo que dice ese pasaje del Génesis. Estáis pervirtiendo de forma espantosa la Sagrada Escritura. Quien reposó fue Dios, no Adán y Eva. Efectivamente, Dios, el Dios Todopoderoso, no se fatiga. Sin embargo, el Génesis dice que reposó. ¿Qué significa eso de que reposó? ¿Que reposó porque Dios estaba cansado? No, sencillamente reposó pues para gozarse de lo que había creado. Para ver lo que había hecho y gozarse en su creación. Eso es lo que significa que reposó, no porque estuviera cansado. De todas maneras, el Génesis lo dice bien claro, que quien reposó fue Dios, no fueron Adán y Eva. Así que vosotros mentís cuando enseñáis que fueron Adán y Eva los que reposaron el séptimo día, cuando el Génesis lo que dice es que quien reposó fue Dios. Voy a responder a Luis el argumento que ha dado. La cita que tú has dado, Luis, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, lo dice bien clarito. Vosotros los adventistas os ponéis la soga al cuello, porque ahí lo dice bien claro, que es una señal del pacto entre Dios y la nación de Israel, no entre Cristo y su iglesia. Porque ya ha demostrado bien claro que la iglesia de Cristo no es la nación de Israel. Decir que Israel es la iglesia de Cristo es una de las mayores mentiras de Satanás. Porque ya repito lo que dije anteriormente, Israel está formada por 12 tribus y la iglesia de Cristo está formada por todos los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, es mucho mayor que la nación de Israel. Esto cualquiera lo puede leer, Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10. Bueno, la respuesta que he dado a Henry sirve también para Luis Gamera. Él ha dado el mismo argumento que ha dado Henry, así que la respuesta que le daba Henry vale igual para ti.
Mira, ese precepto no se aplica solo a Israel, Tito, como acabas de decir, porque dice Jesús mismo que si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en 1 de Juan, capítulo 5, verso 2 al 3, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Por tanto, hay una serie de mandamientos que la iglesia también guarda, que es el decálogo. Y por lo tanto, también el día de descanso.
Bien, voy a contestar a Luis Gamera. Él dice que ese precepto de guardar el sábado, dice Luis, no fue solamente para Israel, sino también para la iglesia de Cristo, porque Jesús dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo te pregunto, Luis Gamera, dime, demuéstranos a todos dónde Jesús mandó a sus discípulos que guardaran el sábado. Danos el texto donde Cristo ordenara a sus discípulos que teníamos que guardar el sábado. Danos ese pasaje.
Claro, Tito, pero lo que tú no tienes en cuenta es que hubo un reemplazo. Hubo un reemplazo. Mira, voy a demostrarlo. Mira, es lo que tienes que tener en cuenta. Mira, Romanos capítulo 2, versos 28 y 29. Mira, porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Ahí tenemos claro, está abrogando y habiendo un reemplazo o cambio, de Israel por la iglesia. Por tanto, esos preceptos, si son para siempre, si son perpetuos, también tiene lugar en el nuevo Israel, en el Israel espiritual, que es la iglesia.
Bueno, voy a contestar a Luis Gamera. Dice que hubo un reemplazo, que la Iglesia de Cristo ha reemplazado a Israel. Eso es absolutamente falso, es una gran mentira. La Biblia nunca enseña que la Iglesia ha reemplazado a Israel. El texto que has citado de Romanos capítulo 2 no dice por ninguna parte que la Iglesia ha reemplazado a Israel. Lo que dijo ahí el apóstol Pablo sencillamente es que el verdadero judío es el que guarda la ley. Ese es el verdadero judío, el que guarda la ley. Está hablando de los judíos, que lo dice ahí bien clarito Pablo, porque el verdadero judío es el que guarda la ley. Ahí no dice por ninguna parte que la Iglesia haya reemplazado o sustituido a la nación de Israel. La nación de Israel sigue existiendo y la Iglesia de Cristo sigue existiendo. Son dos grupos completamente diferentes. La Iglesia no ha reemplazado de ninguna manera a la nación de Israel, porque la nación de Israel sigue existiendo, los hijos de Israel siguen existiendo. Y la Iglesia de Cristo son sencillamente todos los redimidos, sean de origen judío o de origen gentil, que hemos creído en Jesús y que seguimos a Jesús. Estos son los que forman la Iglesia de Cristo, que es mucho mayor, mucho más grande que la nación de Israel. Porque, repito, Israel está formada por 12 tribus, y la Iglesia de Cristo está formada por los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que esa doctrina llamada la doctrina del reemplazo, de que la Iglesia ha reemplazado a la nación de Israel, es una doctrina satánica, completamente antibíblica. El apóstol Pablo nunca enseñó esa patraña. Y ese texto de Romanos que has citado, pues no enseña por ninguna parte que la Iglesia ha reemplazado a Israel. Lo único que dijo Pablo es que el verdadero judío, el judío, no está hablando del cristiano, sino del judío, es aquel que guarda la Torá, que guarda la ley.
Y mira, Tito, mira, mucho tiempo después de morir Jesús y de resucitar, fíjate, ya cuando se relató el libro del Apocalipsis, aún se tenía en cuenta el día del sábado, el precepto del descanso sabático. Mira, mira, Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Mira, yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Fue en el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Pues naturalmente el sábado. Quizás dice que yo soy Señor del sábado, dijo Jesús. Por tanto, ese es el día del Señor. No se tenía, por tanto, en cuenta mucho tiempo después ahí por el apóstol Juan. Por tanto, eso te hiciera en la boca.
Sigo contestando a Luis Gamera. Luego has citado primera de Juan. En esto se conocen los hijos de Dios, en que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Los verdaderos cristianos guardamos los mandamientos de Dios. Como iba diciendo, los verdaderos cristianos, la Iglesia de Cristo, guardamos los mandamientos de Dios, pero eso no significa que tengamos que guardar el día sábado. Y voy a decir el porqué. Porque la Biblia dice también que Abraham, nuestro padre Abraham, guardaba los mandamientos de Dios. Guardaba sus estatutos, guardaba sus leyes, y sin embargo, Abraham jamás guardó el día sábado. Porque la ley del sábado fue dada muchos siglos después, varios siglos después, con Moisés, ahí en el Sinaí. Y Abraham, que vivió muchos siglos antes de Moisés, pues no conocía ese mandamiento del sábado. La Biblia nunca dice por ninguna parte que Abraham guardara el día sábado. Y sin embargo, la Biblia dice que Abraham guardaba los mandamientos de Dios. ¿Qué significa esto? Que guardar los mandamientos de Dios no significa forzosamente que tengamos que guardar el día sábado.
La realidad, Tito, es que la Biblia, como te dije anteriormente, no nos dice en forma explícita, con certeza, de que Adán y Eva hayan guardado el sábado. ¿Pero acaso eso anula la vigencia del santo sábado? ¿Lo quita de los 10 santos mandamientos? Por supuesto que no. Lo que sucedió en el Edén en cuanto al sábado, es claro que Dios lo dio y reposó de toda su obra creativa. Ahí él dice claramente, como tú decías, reposó él. Sí, pero vuelvo y te pregunto, ¿Dios se cansa? Claro que no, me dijiste que no, ¿cierto? Pero entonces, si Dios no se cansa, entonces ¿de qué iba a reposar él? Lo más lógico es que se lo hubiera dado a Adán y Eva, ¿cierto? Descansó de todo lo que había creado, sí, y se gozó de su creación. El Génesis no nos da detalles de si Adán y Eva guardaron allí el sábado, y nos ofrece información de cómo era la observancia en el paraíso. Pero sí es contundente en decirnos, bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. ¿Lo bendijo para sí mismo? Es mi pregunta. Porque en él reposó de toda su obra. Lo bendijo y lo santificó. ¿Por qué lo hizo sagrado? ¿Para él mismo? ¿Para descansar él mismo? Pues eso sería como incongruente, ¿cierto? Imagínate, Dios mismo derramó una bendición sobre el santo sábado y lo apartó. Lo consagró para ser santo, para santificarlo. Esto sí es importante. Aquí comienza a verse desde la creación que el sábado es un recordatorio de nuestro Creador. En él nos llama al descanso físico y espiritual. En toda la Biblia vemos que el sábado era parte importante de la adoración verdadera. ¿Por qué? Porque fue escrito en tablas de piedra. El hecho de que el sábado fuera escrito en tablas de piedra afirma su perpetuidad y continuidad. Los profetas y reyes lo guardaron. Jesús lo guardó porque nació bajo la ley. También los apóstoles, la iglesia primitiva. Y además, si el sábado solamente, como tú dices, Tito, hubiese sido establecido solamente como señal perpetua entre Dios y el pueblo de Israel, entonces, ¿por qué dice en Isaías 66, 22 y 23? Que lo voy a leer en estos momentos. Isaías 66, 22, 23. Escucha bien, Tito, lo que dice. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ahí no dice solamente el pueblo de Israel vendrá a adorar delante de mí. Ahí dice, vendrán todos a adorar delante de mí. Y es una profecía futurista que aún no se ha cumplido. Y tú lo sabes muy bien. ¿Cómo respondería?
Bien, sigo contestando al argumento que ha dado Luis Gamera. Él ha citado Apocalipsis 1.10, donde se dice que Juan recibió las visiones del Apocalipsis, la revelación, en un día del Señor, es decir, en un día sábado. El día del Señor es el sábado, es el séptimo día de la semana, y sencillamente lo que enseña ese texto del Apocalipsis es que Juan tuvo esas visiones en un día sábado, nada más, y punto. Ese texto no dice por ninguna parte que el apóstol Juan guardara el sábado, no dice por ninguna parte que los cristianos tengamos que guardar el sábado, lo único que dice es que Juan recibió esas visiones en un día sábado, como lo podía haber recibido en un día domingo, en un martes o en un día, yo qué sé, en cualquier día de la semana. Simplemente dice que lo recibió en el día del Señor. Él estaba en el día del Señor, es decir, estaba en un día sábado y es cuando tuvo esas visiones del Apocalipsis. Así que citar ese texto para enseñar que los cristianos tenemos que guardar el sábado es una forma diabólica de pervertir el texto bíblico y de enseñar algo absolutamente falso, contrario a lo que dice la Biblia. Y es, pues eso, la típica forma diabólica de pervertir la Sagrada Escritura. Porque, repito, ese texto de Apocalipsis 1.10 no dice por ninguna parte que los cristianos tengamos que guardar el sábado. Juan recibió las visiones del Apocalipsis en un día sábado, en el día del Señor. Simplemente es lo que enseña ese pasaje. Bueno, sigo contestando a Henry. Henry, que yo nunca he dicho que el día sábado esté abolido. Que yo no he dicho por ninguna parte que no esté en vigencia el día sábado. Claro que está en vigencia. Está en vigencia para la nación de Israel, no para la Iglesia de Cristo. El día sábado no fue abolido. La Biblia nunca dice que el sábado esté abolido. Simplemente que fue la señal del pacto, una señal perpetua por todas las generaciones entre Dios y la nación de Israel, no entre Cristo y su Iglesia. Así que, te lo repito, yo nunca he dicho que el día sábado haya sido abolido, ¿no? Respecto,
Henry ya te ha respondido a ese argumento de que Dios reposó el séptimo día, y lo he dicho bien claro, Dios reposó no porque estuviera cansado, sino simplemente para observar su creación. Había cesado de sus obras, había cesado en la creación, y eso es lo que significa que reposó, que había cesado en su obra creadora. Y el séptimo día, pues, reposó. No porque se cansara, sino sencillamente pues para gozarse y observar lo que había creado. Por eso dice la Escritura que Dios todo lo que había hecho vio que era bueno, y bueno en gran manera, y se estaba gozando de lo que había creado. Eso es lo que significa que reposó. Pero el texto del Génesis lo dice bien claro, que fue Dios quien reposó, que no dice que fueron Adán y Eva. Que cuando vosotros los adventistas decís, enseñáis que fueron Adán y Eva los que empezaron a guardar el sábado, eso es mentira, eso lo inventáis vosotros. El Génesis dice que quien reposó fue Dios, apartó el séptimo día de la semana, lo santificó para él, lo santificó, pero no dice por ninguna parte que fueran Adán y Eva los que reposaran. Y no dijo, y el texto no dice por ninguna parte que Dios ordenara a Adán y Eva que reposaran en ese séptimo día. Vosotros lo que habéis hecho es falsificar ese pasaje del Génesis, haciendo decirle al texto bíblico lo que no dice, sino lo que vosotros queréis que diga. Lo que habéis hecho es falsificar de forma diabólica y perversa la Sagrada Escritura.
Tito, está claro, dice el día del Señor, le llama el día del Señor. No le llama simplemente el día séptimo, o no le llama simplemente el sábado, le llama el día del Señor, demostrando que hay una trascendencia especial y que por consiguiente continúa su vigencia. Y además no solo eso, Tito, en Marcos capítulo 10, vamos a ver verso 17 al 19, dice: y saliendo él para continuar su camino, vino uno corriendo, y arrodillándose delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo uno, Dios. Y ahora mira, Tito, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Es decir, está citando el Pentateuco. ¿Por qué? Porque el Pentateuco es perpetuo, no tiene caducidad. La iglesia tiene que cumplir con el Pentateuco.
Bueno, sigo contestando a Henry. El sabatario dice que el Génesis dice literalmente que el Génesis no nos da detalle de cómo reposaron Adán y Eva. Claro, no da detalles, no habla absolutamente nada de que Adán y Eva reposaran el séptimo día, no lo dice, porque sencillamente no reposaron, no fue un mandamiento que Dios les diera a Adán y Eva, punto. Si el mandamiento de guardar el sábado lo hubiera dado Dios para toda la especie humana, se lo hubiera dado a Adán y Eva. Entonces el Génesis lo que diría es: y reposó Dios el séptimo día de toda su creación, y hizo también, y les ordenó a Adán y Eva que reposaran también en el séptimo día. Eso es lo que tendría que decir el Génesis si Adán y Eva hubieran guardado el sábado. Efectivamente, Dios bendijo el séptimo día para sí mismo, lo bendijo, lo apartó para él, para un propósito muy definido. Dios apartó el séptimo día para un propósito muy definido, pero eso de ninguna manera significa que ordenara a Adán y Eva que guardaran el sábado. Dios apartó el séptimo día para él. Es su día, es el día del Señor, como le llama la Biblia, nada más. Es su día, pero jamás dice el Génesis que ordenara a Adán y Eva que guardaran el día sábado.
Mira, Tito, hasta tal punto estaba profundamente enraizado el sábado, el descanso sabático, en la conciencia de los discípulos, que Lucas, fíjate lo que escribió, en Hechos capítulo 1, verso 12 dice: entonces se volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. No, mira ahora lo que dice: camino de un sábado, ¿eh? O sea que está enraizado el sábado en la mentalidad de los miembros de la iglesia. Por algo sería, Tito.
Sí, Tito, lo dijiste claramente, que el sábado era solamente para el pueblo de Israel. Pero no me has explicado Isaías 66, 22, 23, que es un acontecimiento futurista y ahí dice, vendrán todos, el versículo 23, la parte final del versículo 23 dice, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, de sábado en sábado, vendrá, iremos todos a adorar delante de Dios. No me respondiste eso.
Bien, después has dicho, Henry, que el sábado era una parte importante de la oración verdadera y que para tener el descanso espiritual tenemos que guardar el séptimo día de la semana. Eso, Henry, de decirte que es burda doctrina de Satanás. El verdadero evangelio enseña bien claro que los verdaderos cristianos ya hemos entrado en el sábado, en el reposo, cuando hemos creído en Jesús. Por eso dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo os daré reposo. Os haré descansar, os daré el sábado. Nosotros entramos ya en el reposo, los verdaderos cristianos, no cuando guardamos el séptimo día de la semana, sino cuando vamos a Jesús y creemos en Él. Por eso es que en la epístola a los hebreos se dice bien claro que los que creemos ya hemos entrado en el reposo. Esa doctrina vuestra de enseñar que para entrar en el reposo espiritual tenemos que guardar el séptimo día de la semana es una burda mentira del diablo. Es doctrina falsa enseñada por los apóstatas de la fe. Pues en el reposo espiritual, en el reposo verdadero, entramos en el momento que creemos en Jesús. En el momento que vamos a Jesús, como dijo Él, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, os daré reposo. Ese es el verdadero evangelio. Y no el falso y satánico evangelio pervertido que vosotros predicáis cuando enseñáis que para entrar en el verdadero reposo tenemos que guardar el séptimo día de la semana. Y quien no guarda el séptimo día de la semana, decís vosotros, entonces no podrá salvarse, no puede entrar en el verdadero reposo espiritual. Eso es una burda mentira de Satanás. En el reposo espiritual entramos cuando creemos en Jesús, no cuando guardamos el séptimo día de la semana.
Así que tus argumentos de que el sábado solamente fue dado para el pueblo de Israel son falsos. Fíjate que, como te decía anteriormente, ahí no dice que solamente los hijos de Israel vendrán a adorar delante de Dios. Ahí dice, vendrán todos a adorar, Tito.
A ver, no sé si me he explicado bien. Henry Sabatario, lo he dicho varias veces, pero veo que no te enteras. Que yo no he dicho por ninguna parte que el día sábado no esté en vigencia. Que yo no he dicho jamás que el día sábado, el séptimo día de la semana, la observancia del sábado haya sido abolido. ¿Queda claro? Lo que he dicho es que el sábado fue dado a la nación de Israel. Y la Iglesia de Cristo, como no es la nación de Israel, entonces no guardamos el día sábado. Porque ya hemos entrado en el reposo cuando hemos creído en Jesús. Los verdaderos cristianos ya hemos entrado en el sábado, en el reposo, cuando creemos en Jesús, no cuando guardamos un día de la semana. Entonces, deja de repetir esa mentira diciendo que yo estoy enseñando, que yo estoy diciendo que ha dejado de tener vigencia el día sábado o de que el día sábado ha sido abolido. Yo jamás he dicho semejante tontería. Bueno, sigo contestando a Henry el Sabatario. Dices que el Génesis no nos dice por ninguna parte que Adán y Eva guardarán el sábado. Pues voy a estar, me está dando la razón. Si dices tú que el Génesis no lo dice por ninguna parte, entonces ¿por qué vosotros enseñáis, además de forma dogmática, que Adán y Eva guardaban el sábado? Si acabas de decir, que el Génesis nunca dice que Adán y Eva guardaban el sábado, entonces ¿por qué enseñáis que lo guardaban?
Bueno, evidentemente, Tito, se ve que no puede responder. Porque eso demuestra, ¿sabes por qué? Porque cuando dice Pablo en Romanos 10:4, que Cristo es el fin de la ley, se refiere a la ley ceremonial. Pero la ley moral es eterna, es perpetua. Y por ende también el sábado.
Tito, para responder tu pregunta, Hebreos 4, de 4 al 6 y el versículo 9 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Cuál es el séptimo? Y otra vez, aquí, dice la escritura, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren.
Bueno, sigo contestando a Henry el Sabatario. Dice él, el hecho de que el mandamiento del sábado, el decálogo, los 10 mandamientos, fueran grabados por Dios en tablas de piedra, significa que el mandamiento del sábado seguiría en vigencia perpetuamente, para siempre. ¿Y cuándo he negado yo eso? Si lo estoy diciendo bien claro y lo he repetido varias veces. Que el día sábado, que el mandamiento del sábado no ha sido abolido. ¿Quién ha dicho que no está en vigencia el día sábado? El mandamiento de observar el sábado, claro que está en vigencia. En vigencia para la nación de Israel, no para la Iglesia de Cristo. Pero es que estás repitiendo constantemente que yo estoy diciendo que ha sido abolido, que ya no está en vigencia el mandamiento del sábado. ¿Cuándo he dicho yo eso? Y si lo dijo, lo he dicho bien clarito. El mandamiento del sábado fue dado por Dios a la nación de Israel. No fue dado jamás a la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo no guardamos el día sábado. Porque nosotros los cristianos ya hemos entrado en el sábado. Ya hemos entrado en el reposo cuando hemos creído en Jesús. Hemos entrado en el verdadero reposo, como dice la Escritura, en el momento de creer en Jesús. Y es una señal del pacto, el día sábado, la observancia del sábado, entre Dios y la nación de Israel. No entre Dios y la Iglesia, no, sino entre Dios y la nación de Israel. Y a ver si os queda claro a los adventistas que la nación de Israel no es la Iglesia de Cristo. Son dos grupos completamente diferentes. No es la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, como Israel no es la Iglesia de Cristo, pues entonces la Iglesia de Cristo no guarda el día sábado. Porque ese mandamiento fue dado por Dios a la nación de Israel. Bien, después has dicho, Henry, que tenemos que guardar el sábado porque Jesús lo guardó. Pues menudo argumento. Pues claro que lo guardaba Jesús porque él era judío, él era israelita y por lo tanto observaba el sábado. Y además él estaba bajo la ley. Pero la Iglesia de Cristo no está bajo la ley, sino que está bajo la gracia. Y la Iglesia además no es la nación de Israel. Así que ese argumento que da tu iglesia, tu secta adventista sabataria, de que los cristianos tenemos que guardar el sábado porque Jesús guardó el sábado, es un argumento falso, estúpido, diabólico, absurdo, que no tiene ninguna lógica y que no tiene ninguna base bíblica. Jesús guardaba el sábado. Es que es lo mismo que si yo digo que los cristianos tenemos que circuncidarnos porque Jesús se circuncidó. Es el mismo argumento. Un argumento absolutamente estúpido. Tendríamos que circuncidarnos los cristianos, porque como Jesús se circuncidó, pues igual tenemos que circuncidarnos. Pues no. Jesús guardaba el sábado porque él era judío, porque él era israelita. Y además también lo quebrantaba a veces, como dice Juan capítulo 5, que él quebrantaba el día de reposo. Que lo quebrantaba, porque él es el amo, él es el dueño del día de reposo. Él es el Señor del sábado, dijo Jesús. Y cuando tú eres dueño de algo, puedes hacer con ese algo lo que quieras. Y es lo que hacía Jesús. Jesús el día sábado podía hacer lo que le diera la gana. Porque él era el amo, él era el dueño del sábado. Él era el Señor del sábado. Y por lo tanto, el sábado podía hacer lo que quisiera. Y eso no significa absolutamente que nosotros tengamos que guardar el sábado. Jesús, repito, guardaba el sábado y también cuando él quería lo quebrantaba, trabajando en el día de reposo, como dice Juan capítulo 5, versos 17 y 18. Dice bien clarito el apóstol Juan que Jesús quebrantaba el día de reposo, a su padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios, y además quebrantaba el día de reposo. Comían sus discípulos, incluso quebrantaban el día de reposo recogiendo espigas en día sábado. Algo que estaba prohibido terminantemente en la Torá, en la ley. Coger espigas en el día sábado estaba prohibido en la ley de Moisés. Y sin embargo, Jesús y sus apóstoles lo hacían. Y por lo tanto estaban quebrantando el sábado.
La Biblia habla claramente del Israel de Dios, es decir, del Israel espiritual. Por tanto, es evidente que hay un reemplazo.
Esa doctrina que tú estás enunciando, de que Jesucristo, que nuestro reposo es Jesucristo, el sábado, entonces tiene su origen en la comunión con el Creador. Antes que aparecieran los símbolos mesiánicos o tipos y antitipos, ya el sábado existía, desligado de todo su simbolismo. Con este razonamiento en mente, Pablo no habla de ese reposo, sino de otro reposo que tenía que ver con la culpabilidad del pecado. Entonces, Tito, el sábado tiene su origen en la comunión con el Creador, ¿por qué decir que solamente era para los judíos? Teniendo en cuenta este texto, claramente se ve que para Pablo estaba bien definido el hecho de que el sábado, por la naturaleza de su origen, no tenía nada que ver con simbología. Simplemente el sábado fue un día especial de descanso, el cual Dios mismo reposó. Lo bendijo y lo santificó. Cuando se dio la ley en el Sinaí, Tito, el sábado fue recordado y asociado a la creación, como decía anteriormente. Entonces el sábado tiene su origen en la comunión con el Creador. Antes que aparecieran esos símbolos mesiánicos o tipos y antitipos, ya el sábado existía, desligado de todo simbolismo. Por eso, con este razonamiento en mente, Pablo no habla de ese reposo, sino de otro reposo que tenía que ver con la culpabilidad del pecado, a saber, Cristo, nuestro verdadero descanso. Si bien era cierto que el sábado ofrecía un descanso breve, en Cristo logramos un reposo permanente. El sabático ya lo tenían. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Versículo 9. Falta que algunos entren en él. Versículo 6 vislumbra de que es Jesucristo, ¿no? En ningún momento se dirige al sábado para excluirlo. En todo este trozo, el término original para referirse a reposo es catapaisis. Y adquiere tres significados. Primero, con relación a la paz que proviene de Dios. Segundo, el reposo que se generaría en el judío peregrino al entrar en la tierra prometida. Y tercero, el reposo local que ofrecía el séptimo día. Luego enfatiza, queda un reposo que es Cristo. Y falta que algunos entren en él. Claro, los judíos ya tenían un reposo que era el día de descanso semanal. Pero faltaba era que aceptaran a Jesucristo como el Mesías, que será su otro reposo. Pero uno no desliga al otro, ni anula al otro.
Bien, voy a contestar ahora a Henry el argumento que ha dado de Isaías 66. Isaías 66 está refiriendo a la nación de Israel. Has leído, has citado los versos 22 y 23, pero yo te pido que leas el capítulo entero, el capítulo 66, y el texto se está refiriendo solamente a la nación de Israel. Y lo dice bien claro, que de sábado en sábado irán a adorar al Señor. Está hablando de la restauración de la nación de Israel. No está hablando de todas las naciones del mundo. Está hablando de todos los que sean salvos de la nación de Israel. Eso es lo que dice bien claro el texto de Isaías 66. El verso 22 y 23, cuando dice, y vendrán todos adorar delante de mí de sábado en sábado, ahí cuando dice todos, pon atención, no se está refiriendo a todos los seres humanos de la tierra, porque si lees el capítulo entero, verás que se está refiriendo a todos los hijos de Israel, a todos los hijos de Israel, no se está refiriendo a todos los seres humanos, sino a todos los hijos de Israel. Lo que pasa es que vosotros lo que habéis hecho es falsificar de forma satánica ese pasaje de Isaías 66 y os habéis quedado solamente con esa palabrita cuando dice todos, vendrán todos a adorar de sábado en sábado para hacer creer a los ignorantes, a los ceporros, de que ese texto se refiere a todos los seres humanos. Cuando resulta que el contexto se está refiriendo bien clarito a todos los hijos de Israel.
Muy buenas tardes, le habla Alberto Santos. Me gustaría presentar un punto que los adventistas dicen en cuanto al sábado. Por ejemplo, ellos se basan en Mateo capítulo 5, en el versículo 17, donde Jesús dijo que no vino a destruir la ley, sino a cumplir. Entonces, ellos entienden que la palabra ley aquí literalmente se refiere al sábado y se la aplica directamente a dicho término o mandamiento. Sin embargo, si examinamos con cuidado el capítulo, veremos que Jesús hizo un resumen, podríamos decir, de los 10 mandamientos, al igual que otra parte de la ley, lo que ellos llaman ley ceremonial, y sin embargo Jesús no hace distinción. Ahora mismo estoy abriendo la Biblia en el libro de Mateo, permítanme, para más o menos se me puedan entender lo que le quiero decir al respecto. Por ejemplo, si vemos en el versículo 21, de Mateo 5, Jesús dice, ¿oyeron ustedes que se dijo la antigüedad, no debes asesinar? Y también, por ejemplo, en el versículo 27, Jesús dice también, oyeron ustedes que se dijo, no cometerás adulterio, y veamos más adelante, donde para que vean el punto que quiero recalcar aquí también. Y por ejemplo, en el versículo 38, Jesús dice, oyeron ustedes que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Entonces, ¿qué vemos? Que Jesús aquí trató la ley, tanto la ley, lo que yo llamo ley ceremonial, como ley moral, Jesús la trata del mismo modo, al decir, oyeron ustedes. Notemos que tanto para decir ojo por ojo, como por diente, ojo por ojo y diente por diente, como por decir también no debes asesinar, Jesús utiliza la misma introducción a decir, oyeron ustedes, lo que implica que Jesús trató la ley del mismo modo. Entonces mi pregunta para los sabatarios, en este caso los adventistas y cualquier otro que quiera aferrarse a la ley del sábado es, ¿por qué, por ejemplo, la iglesia adventista, que es la número uno en este punto, trata la ley de modo diferente? Como quiero decir que la ley está dividida en dos partes. Cuando vemos que Mateo 5:17 en adelante, Jesús trata la ley del mismo modo, vuelvo y repito, ya que él dice, oyeron ustedes, de modo que él utiliza la misma palabra de introducción, tanto para hablar de ojo por ojo y diente por diente, como para el mandamiento de no debes asesinar. Entonces, pregunta, ¿por qué lo tratan de modo distinto? Cuando Jesús la trató del modo, de mismo modo, perdón.
Bueno, y lo de respecto a lo que ha dicho el otro sabatario, dice, basándose en ese texto de Hechos, cuando dice que regresaron en una distancia de camino de un sábado. Camino de un sábado. ¿Dónde dice ese texto que ellos guardaran el sábado? ¿Dónde dice ese pasaje que los cristianos tengamos que guardar el sábado? Si lo único que dice es que estaba a una distancia del camino de un sábado. Una cosa es decir el camino de un sábado y otra cosa muy diferente es decir que los cristianos guardaban el sábado. ¿Os dais cuenta cómo vosotros, los adventistas sabatarios, falsificáis y pervertís de forma satánica la Sagrada Escritura para hacerla decir lo que vosotros queréis que diga? Esa es la forma más diabólica de pervertir la Biblia. Bueno, voy a responder ahora a lo que ha dicho Gamera. Gamera dice que cuando dijo Pablo el fin de la ley es Cristo, se refiere solo a la ley ceremonial. No, ahí Pablo está hablando de la ley. El fin de la ley es Cristo. Lo que se puede traducir también, el propósito de la ley es Cristo. Lo que hace la ley es llevarnos a Cristo para recibir la justificación por la fe. Y venida la fe, ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo el ayo, dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, lo que hace la ley es llevarnos a Cristo. El fin de la ley es Cristo. El verdadero cristiano ya no está bajo la ley. No está bajo la ley de Moisés. Estamos bajo la gracia. Eso es lo que quiso decir Pablo cuando dijo que el fin de la ley es Cristo. Ahí no está hablando, haciendo ninguna diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial, como enseñáis vosotros los avatarios. No, no está haciendo una diferencia. Ahí no dice para nada ley ceremonial. Eso os lo habéis inventado vosotros. Ahí está hablando de ley, de la ley. La ley, la ley de Dios es una. La Torá es una. Es un conjunto. Y el fin, el propósito de la ley es Cristo, es llevarnos a Cristo. ¿Eh? Y venido Cristo, venida la fe, pues ya no estamos bajo la ley. Ya el cristiano no está bajo el ayo. La ley es como un ayo, dijo el apóstol Pablo. Un ayo, un instructor que nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Y venida la fe, entonces ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley, bajo el ayo. Aquellos que dicen que están bajo la ley, que tienen que guardar la ley de Moisés, que tienen que guardar el sábado, sencillamente están bajo maldición, están bajo la ley. La ley les condena. Ellos no están unidos a Cristo. Están bajo la ley. Y por la ley serán juzgados, evidentemente. Pero no están bajo la gracia de Dios. Los que guardan, los que dicen guardar el sábado, repito, no están bajo la gracia, sino que están bajo la ley.
Con respecto a Isaías 66, si me permiten, yo podría agregar el siguiente argumento. Veamos, como ese texto de Isaías 66 dice de sábado en sábado, la iglesia adventista interpreta que esto significa que sábado tras sábado los cristianos tenemos que guardar el sábado. Pero bien, si somos un poco razonables, vamos a ver que el texto dice también de luna nueva en luna nueva. Entonces mi pregunta sería, ¿por qué también la iglesia adventista no guarda la luna nueva? En vista de que aquí también se menciona de luna nueva en luna nueva. ¿Por qué tomar algo sin punto no y el otro chin no? Si lo tomamos, lo tomamos todo, no tomamos nada. De modo que si de sábado en sábado significa que tenemos que guardar el sábado, pues la iglesia también debería guardar cada vez que haya una luna nueva, ya que el texto dice de luna nueva en luna nueva también.
Bien, voy a contestar ahora a Henry. Sí, ese texto de Hebreos lo dice bien claro, y reposó Dios en el séptimo día. Y preguntas tú, ¿y cuál es el séptimo día? Pues el sábado. ¿Quién ha negado que el séptimo día sea el día sábado? Lo que dice que fue Dios quien reposó en el séptimo día. Lo dice bien clarito. Si es que vosotros mismos os ponéis la soga al cuello y os suicidáis. Si lo dice el texto, que fue Dios quien reposó en el séptimo día. No dice por ninguna parte que fueran Adán y Eva los que reposaron en el séptimo día. Y tampoco dice que Dios ordenara a Adán y Eva que reposaran el séptimo día. Ese texto de Hebreos lo dice bien claro, que fue Dios quien reposó el séptimo día, que es el sábado.
Escritas por el dedo de Dios. En cambio, el otro, la circuncisión fue dada a Abraham y después introducida dentro de la ley y luego anulada. ¿Sí? Ya se habla de la circuncisión de corazón, pero la circuncisión, sí, lógico que Jesucristo nació bajo la ley y fue circuncidado.
Bueno, sigo respondiendo a Henry. ¿El sábado tiene su origen en la creación? Pues claro que sí. ¿Quién ha negado que el sábado tiene su origen en la creación? Claro que tiene su origen en la creación. ¿Y quién lo ha negado? Pero ¿dónde dijo Dios, cuando Dios crea todas las cosas, dónde ordenó Dios a Adán y Eva que guardaran el sábado? En ninguna parte. Eso os lo habéis inventado vosotros, los herejes y embusteros adventistas sabatarios, falsificando y pervirtiendo de forma satánica la propia Sagrada Escritura, haciéndola decir lo que vosotros queréis que diga, que es la forma más perversa de falsificar la Sagrada Escritura. En ninguna parte de la Biblia se dice que Adán y Eva guardaran el sábado. Tampoco dice la Biblia que Abraham guardara el sábado, ni Isaac, ni Jacob. Lo que dice bien clarito es que el sábado fue dado a la nación de Israel en el Sinaí. Ese es uno de los mandamientos que Dios le dio a la nación de Israel como señal del pacto entre él y los hijos de Israel, los hijos de Israel, no entre Dios y Adán y Eva. La observancia del día sábado no fue dada por Dios a la humanidad, fue dada a la nación de Israel únicamente. Efectivamente, Henry, la Biblia, el Evangelio habla de dos reposos, lo que pasa es que vosotros no conocéis esos dos reposos. El primer reposo es cuando vamos a Jesús. Como dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os daré reposo, os haré descansar. Ese es el momento cuando creemos a Jesús, entramos en ese reposo verdadero, en el sábado. ¿Y cuál es el segundo reposo en el cual entraremos los cristianos? Vosotros enseñáis falsamente que ese segundo reposo consiste en guardar el sábado, el séptimo día de la semana. Pero eso es absolutamente falso, es una doctrina diabólica y perversa, porque ese segundo reposo vamos a entrar los verdaderos cristianos cuando Cristo venga. Como dijo el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos, creo que es el verso 4 al 8, dice que entraremos en el reposo. Y a vosotros daros reposo cuando el Señor Jesucristo se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron la verdad, si desobedecieron el Evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Y a vosotros daros reposo cuando se manifieste Cristo, cuando Cristo venga. Ahí lo tienes el segundo reposo, en el cual todavía no hemos entrado los cristianos. En ese segundo reposo entraremos cuando Cristo venga y nos dé ese reposo celestial. Por consiguiente, cuando vosotros enseñáis que ese segundo reposo consiste en guardar el séptimo día de la semana, estáis mintiendo, estáis deformando la Escritura, estáis enseñando una burda doctrina de demonios, porque vosotros, los avatarios, lo que sois es apóstatas de la fe. Os habéis apartado del verdadero Evangelio. Estáis predicando un evangelio pervertido que está bajo el anatema de Dios. Estáis bajo la maldición de Dios. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, que si aún nosotros, un ángel del cielo, predicar un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Y vosotros, por tanto, los avatarios, estáis bajo la maldición de Dios por predicar un evangelio falso, pervertido. El verdadero reposo no consiste en guardar el séptimo día de la semana, sino que el verdadero reposo consiste en creer en Jesús. Entramos en el primer reposo cuando creemos en Jesús, y el segundo reposo entraremos en el futuro cuando Cristo venga en gloria y Él nos dará el reposo celestial. Y a vosotros daros reposo, dijo el apóstol Pablo, cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahí lo puedes leer en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Bueno, voy a responder a Luis Gamera. Dice que la Biblia habla del Israel de Dios, y según él este Israel de Dios es la Iglesia de Cristo. No, ahí donde dijo el apóstol Pablo que ese Israel de Dios sea la Iglesia de Cristo. ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Ahí habla de Israel, del Israel de Dios. ¿Cuál es el Israel de Dios? Pues el Israel que realmente guarda la Torá, guarda la santa ley de Dios. Ese es el Israel de Dios. Pero otra cosa muy diferente es la Iglesia de Cristo. El apóstol Pablo nunca dijo que el Israel de Dios sea la Iglesia de Cristo. Israel no es la Iglesia. El Israel de Dios son los israelitas que guardan la santa ley de Dios, los que guardan la Torá.
Oye, Tito, ¿cómo se te ocurre comparar la circuncisión con el santo día del Señor, el séptimo día? No, no hay derecho. Si la circuncisión fue dada a Abraham, después se introdujo dentro de la ley de Moisés, ¿sí? Y luego fue abolida porque ya no estamos bajo la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del espíritu. Entonces, pero el sábado, ¿acaso es que la circuncisión figuraba dentro de los 10 mandamientos de la ley de la santa ley de Dios? No, ¿cierto? Pero el sábado sí figuraba dentro de los mandamientos. Es inconcebible de que se mande guardar un día de reposo a la nación de Israel y que aún los apóstoles sigan guardando ese sábado, la iglesia cristiana primitiva. Y no me vengas con el cuento de que, no, porque ellos eran judíos también. Sí, porque pues Pablo sí era judío, pero tenía doble nacionalidad romana también, ¿no? Y aún así guardaba el sábado después de que cambió el judaísmo al cristianismo. Y luego, ¿ese no era un ejemplo para nosotros, los cristianos gentiles, de guardar el santo día de reposo?
Y respecto a la expresión Israel espiritual, es una expresión absolutamente extrabíblica, antibíblica, no aparece jamás en la Biblia esa expresión del Israel espiritual. Lo que aparece es la expresión el Israel de Dios, refiriéndose a los israelitas, a la nación de Israel que guarda la ley. Pero eso del Israel espiritual es una expresión totalmente falsa, que no se encuentra en la Biblia por ninguna parte. Lo de Isaías 66:23, en una versión falsa, dice que de sábado en sábado toda la humanidad vendrá a postrarse ante mí. Eso es una traducción diabólica y falsa. La traducción correcta es que todos los hijos de Israel vendrán ante mí y se postrarán. Esa es la correcta traducción. Eso de que toda la humanidad vendrá es una falsificación, es una añadidura, una traducción totalmente pervertida y diabólica. Bueno, contesto a Henry. El sabatario dice que la circuncisión fue anulada, fue abolida. ¿Dónde dice la Biblia que la circuncisión fue abolida? Si el propio apóstol Pablo circuncidó a... ¿quién fue? Creo que a Timoteo. El apóstol Pablo ordenó circuncidar a Timoteo. ¿Cómo que está abolida la circuncisión? Lo que enseña la Biblia es que los cristianos, los que creemos en Jesús, ya no tenemos que circuncidarnos, pero jamás dice la Biblia que la circuncisión fue abolida. Es una señal del pacto entre Dios y la nación de Israel, la circuncisión. Pero nunca dice que fue abolida la circuncisión. Lo que habla la Biblia claramente es de que hay otro tipo de circuncisión superior, mayor, más importante, que la circuncisión del corazón, en espíritu, no en la letra. La circuncisión que vale para Dios. La circuncisión en espíritu. La circuncisión, esa es la verdadera. Pero la otra tampoco está abolida. La circuncisión en la carne jamás dice la Biblia que haya sido abolida.
Pero Tito, te voy a demostrar que la ley moral estaba antes de la promulgación de los 10 mandamientos en el Sinaí. Y que dentro de esos 10 mandamientos estaba también el sábado. Pero sabes que esa ley moral estaba representada en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pues sí, claro que sí. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando tomaron ese fruto que no les correspondía? Robaron, ¿cierto? Robaron y por ende pues fueron destituidos de la gloria de Dios. Además, en el Antiguo Testamento se habla de que, por ejemplo, ¿cómo es eso de que Caín se dio cuenta de que había matado a su hermano si no hubiese existido una ley que dijera no matarás? En Génesis 4:9, ¿sí? No mentir, cuando Caín le mintió a Dios, le mintió a Dios de que acaso yo soy el guarda de mi hermano, ¿acaso? ¿Sí? Quiso encubrir su pecado, ¿no? Si no hubiera existido una ley que dijera no mentirás, entonces él pues no hubiera sabido de que hubiera actuado mal. También en Génesis 35:2, que Jacob le dijo a su familia que se deshicieran de todos los dioses ajenos. A ver, explícame, por ejemplo, José, ¿cómo supo José que era pecado acostarse con la mujer de Potifar si no hubiera existido una ley que dijera no adulterarás? Y Génesis 3:6 también, ¿sí? Aparte de robar lo que no les pertenecía, Eva codició, ¿sí? ¿Cómo sabría ella que la codicia es un pecado si no existiera esa ley? Génesis 2:2-3, aunque tú sigues empecinado en decir de que fue Dios, sí, lógico, Dios reposó, pero no porque él necesitara descansar, porque Dios no se fatiga, como ya te lo demostré. Pero Dios, sí descansó de todo lo que hizo, y lo apartó y lo santificó para dárselo a la humanidad, no para el pueblo de Israel. Eso es una burda mentira tuya. También, en Éxodo 32:19-22, antes de que Moisés le diera la ley de los 10 mandamientos, ¿sí?, el pueblo de Israel estaba adorando un becerro de oro, ¿sí? Y él, ¿qué pasó? Arrojó las tablas de los 10 mandamientos sobre ese ídolo. Pero el pueblo sabía entonces que idolatrar era pecado, claro que sí, ¿cierto? No robar. Sí, Génesis 3:6. Honrar a los padres, lo que hizo José con su papá. Lo honró cuando le dio la tierra de Gosén como herencia para él y sus hermanos. Y no blasfemar también en Job 1:5, ¿no? Que Job se levantaba muy temprano, no sea que sus hijos hubieran blasfemado contra Dios. Sí, y algunos estudiosos, eruditos dicen que Job existió en la época de Jacob. Entonces, antes de promulgarse la ley, los 10 mandamientos ya estaban. Tú dices, tú eres necio porque dices que y te empecinas en decirte que el sábado no, pero no entiendo por qué.
El apóstol Pablo dijo literalmente que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Los verdaderos cristianos no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la gracia. Y por lo tanto, esa ley de Moisés, ya no nos puede condenar, porque hemos muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo y no puede condenarnos, por eso es que no estamos bajo ella. Bueno, voy a contestar al sabatario Henry. Él ha dicho literalmente que la iglesia cristiana primitiva guardaba el día sábado, guardaba el séptimo día de la semana. Así, ¿nos podías dar los pasajes del Nuevo Testamento donde se deja que los primeros cristianos guardaban el sábado? ¿Dónde dice eso? A ver, danos los textos. Bueno, después has dicho, Henry, que el apóstol Pablo guardaba el sábado. ¿Nos podrías decir dónde dice el Nuevo Testamento que Pablo guardaba el sábado? Lo que dice bien clarito el libro de los Hechos de los Apóstoles es que tenía por costumbre el apóstol Pablo ir a las sinagogas de los judíos los sábados para predicarles el Evangelio. A la sinagoga de los judíos que no creían en Jesús, no a iglesias cristianas. Iba a sinagogas judías para poder predicar el evangelio a los judíos. Es como si yo quiero predicar el evangelio a los mahometanos, ellos se reúnen en su mezquita los viernes, tendría que ir los viernes a predicarles el evangelio. Pues eso es lo mismo que hacía Pablo. Pablo los tenía por costumbre ir los sábados a las sinagogas de los judíos para predicarles el evangelio y demostrarles con las escrituras hebreas que Jesús es el Mesías. Eso de ninguna manera significa que el apóstol Pablo estuviera guardando el sábado. Y además que el texto lo dice bien clarito. Dice que eran sinagogas de los judíos. Es decir, personas que no creían en Jesús. En ninguna parte del Nuevo Testamento se dice que las iglesias cristianas guardaran el sábado o que el apóstol Pablo guardara el sábado. En ninguna parte se dice, por lo tanto, vosotros cuando enseñáis que los primeros cristianos guardaban el sábado, que el apóstol Pablo guardaba el sábado, estáis mintiendo descaradamente como vulgares embusteros patológicos que sois los sabatarios. Bueno, después Henry, el adventista sabatario, dice que Adán y Eva, después de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, robaron. ¿Y dónde dice eso? En la Biblia, que Adán y Eva robaron después de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿De dónde ha sacado usted esa doctrina, criatura? Bueno, respecto a lo que ha dicho Henry, los ejemplos que has puesto tienen una explicación muy simple, porque dice el apóstol Pablo, dijo en Romanos que Dios ha grabado la ley en las conciencias, en nuestras conciencias, la cual nos dice lo que está bien y lo que está mal, en nuestra conciencia, la que nos dice que robar es malo, que asesinar es malo, que adulterar es malo, nos dice la ley de nuestra conciencia. No hace falta que la ley lo diga, la ley de Moisés. Ya la ley de la conciencia nos dice lo que es bueno y lo que está mal, lo que es bien, lo que está bueno y lo que está malo. Esa es la explicación bien simple. Mucho tiempo antes de que fuera dada, promulgada la ley de Dios en el Sinaí, ya claro que el ser humano sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Porque la ley de la conciencia nos dice lo que está bueno, lo que es bueno y lo que es malo.
Pues claro está que Pablo tenía como costumbre ir los sábados a predicarle a los judíos. Pero al predicarle también estaba guardando el sábado. Así como la Biblia dice de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice lo siguiente: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Sí? Tú no puedes asociar una costumbre, ¿sí? Una costumbre al hecho de que, por el simple hecho de que los judíos se reunían los sábados, entonces él, claro, boom. Entonces él iba a predicarles. Así como un mahometano, el día de reposo es el viernes, creo, ir a predicarla allá. Tú lo puedes asociar porque le estás dando una interpretación humana. Pero Jesucristo guardó el sábado, tú me dijiste que sí, claro. Y dice, Lucas 4:16, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Por qué era la costumbre de Jesús? Pues era la costumbre de Jesús entrar en la sinagoga y guardar el sábado de la misma manera como Pablo se reunía los sábados a predicarle a los judíos. ¿Sí? ¿Qué es costumbre? La costumbre se puede asociar a un hábito. ¿Sí? O al simple hecho de que, como era de costumbre, guardaba el sábado. Porque sabía que era el santo día del Señor.
Bueno, voy a contestar aquí a Kevin. ¿Y cuándo he dicho yo que la ley de Dios está abolida? ¿Pero cuándo he negado yo lo que tú has dicho? ¿Cuándo he dicho yo que la ley de Dios haya sido abolida? Quien dice que cuando Pablo entraba los sábados en la sinagoga de los judíos para predicarle el evangelio a los judíos, dice que al mismo tiempo Pablo estaba guardando el sábado. Bueno, eso os lo habéis inventado vosotros, eso es una burda mentira, en ninguna parte dice que Pablo entrara en la sinagoga de los judíos para guardar el sábado. Dice que entraba para predicarles el evangelio, para discutir, para debatir con ellos en base a las escrituras y demostrarles que Jesús es el Mesías. Esa es la razón por la cual Pablo iba los sábados a las sinagogas, no para guardar el sábado, sino para discutir con los judíos. Y el único día de la semana que lo podía hacer era los sábados, porque los sábados es cuando los judíos se reúnen en sus sinagogas. El texto dice bien claro que eran sinagogas de los judíos a las cuales Pablo se reunía. Sinagoga de los judíos, no iglesias cristianas. Si Pablo, escucha bien, si Pablo y el resto de los cristianos se hubieran guardado el sábado, entonces Pablo, ¿con quién se tenía que haber reunido los sábados? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con judíos que rechazaban a Jesús, que no querían a Jesús? ¿O con cristianos? ¿Con quién se tendría que haber reunido los sábados? Con cristianos, en iglesias cristianas. Sin embargo, el texto dice bien claro que él se reunía los sábados con los judíos, pero lo dice, ¿por qué se reunía con ellos? Para predicarles el evangelio. Eran judíos que no creían en Jesús. Si los primeros cristianos hubieran guardado el sábado, pues el texto lo que diría es que Pablo se reunía pues con los cristianos, se reunía en la iglesia los sábados para hacer el culto, como hacen los sabatarios adventistas, que para ellos el día principal de la semana es el sábado, cuando se reúnen. Diría que se reunían los cristianos el día sábado para hacer sus cultos, sus reuniones, pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice que Pablo se reunía los sábados en las sinagogas de los judíos, no en iglesias cristianas.
Claro, porque esa ley fue escrita en los corazones, en sus corazones. Lo que pasa es que el pueblo de Israel se olvidó de Dios. Duró esclavizado 400 años en Egipto. Sí. Y se olvidó de esas leyes, aunque estuvieran en la conciencia también, pues como lo decías anteriormente, la Biblia dice claramente que Abraham cumplía todas las leyes, mandamientos y estatutos de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque sabía que estaban en su conciencia, ¿no? Porque estaban escritos. Estaban escritos, Tito. Y ahí entraríamos también a hablar acerca de la ley y la gracia, ¿no? Porque, pues, escuchándote anteriormente, decías que ya no estamos bajo ley, sino bajo la gracia. Y sí, la Biblia lo dice claramente. Pero significa eso que como ya no estamos bajo la ley, entonces sí estamos bajo la obligación de guardar 9 mandamientos, pero un mandamiento no. ¿Sí? Pues no, eso no es así. No es así. Y te voy a citar 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para justos, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces, por eso es que la Biblia dice ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esos argumentos que tú tienes de citar ese versículo para decir que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en el sentido de que ya no tenemos, no estamos los cristianos en la obligación de guardar el santo día del Señor, el sábado, eso es una burda mentira.
Por cierto, se me olvida decir que una cosa es reunirse los sábados en la sinagoga y otra cosa muy diferente es observar el sábado, es guardar el sábado, es decir, reposar en sábado. Repito, una cosa es reunirse en la sinagoga los sábados y otra cosa es reposar en el día sábado. Son dos cosas diferentes. Jesús tenía por costumbre ir los sábados a la sinagoga porque esa era la costumbre que tenía. Y el apóstol Pablo igual tenía por costumbre ir los sábados a la sinagoga para predicar el evangelio a los judíos. Pero eso es diferente a reposar en el día sábado. El reposo del sábado es diferente, repito, a ir a la sinagoga de los judíos los sábados. Repito,
eran sinagogas de judíos, no eran iglesias cristianas. Si los primeros cristianos hubieran guardado el día sábado, el texto lo diría bien claro que eran iglesias cristianas. Pero al decir que eran sinagogas de los judíos, eso demuestra de forma irrefutable que las primeras iglesias cristianas jamás guardaban el sábado, jamás se reunían los sábados como un día especial de culto. Los primeros cristianos no guardaban el sábado. Ellos no guardaban el sábado, tampoco evidentemente guardaban el domingo, eso vino después, pero no guardaban el sábado ni el domingo. Se reunían los primeros cristianos, como dice el libro de los Hechos, todos los días en las casas y en el templo. Todos los días. No dice que se reunieran solamente el día sábado como día especial de culto. Dice que se reunían en sus casas todos los días. Ahí lo puedes leer en Hechos capítulo 3.
Entonces, interpretar este texto que citabas anteriormente, de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, es asunto de lógica y sentido común, Tito. Nadie que viole el precepto puede tener la satisfacción de tener, de decir que está libre de la ley y su penalidad. A ver, respóndeme, ¿quiénes son los que ahora están en una cárcel pagando por sus delitos? Indudablemente los transgresores. Ellos están bajo la ley. La ley los ha condenado. La ley tiene señorío sobre ellos. Violar los mandamientos es estar bajo la ley. Vivir en armonía con los requerimientos divinos es vivir sobre la ley. Es vivir en gracia. Esto es lo que Pablo quiere decir con esta frase: bajo la gracia y no bajo la ley. Pablo estaba tan convencido de esto que en esta misma carta llega a la siguiente conclusión. Quiere decir esto que si nos salvamos por la fe ya no tenemos que obedecer la ley de Dios. Mil veces no. Es más, solo se puede obedecer totalmente la ley cuando se confía en Cristo. Romanos 3:31, Biblia al día.
Bien, voy a responder al sabatario, Henry. Efectivamente, Abraham, como dice la Biblia, guardaba los mandamientos de Dios, sus estatutos, sus leyes, pero en ninguna parte de la Biblia se dice que guardara el sábado. Yo te reto, os reto a los adventistas sabatarios a que nos deis un solo pasaje en la Biblia donde se diga que Abraham guardaba el día sábado. Que él guardaba el día sábado. Danos el pasaje de la Biblia donde eso se diga.
Vale la pena, Tito, también mencionar que la construcción gramatical, como fue elaborada originalmente la frase "no estáis bajo la ley", es decir, sin un artículo definido, no precediendo el término ley y gracia, indica enfáticamente que el cristiano no está sujeto ni obligado a cumplir una determinada reglamentación para gozar del privilegio de salvación. Ni los 10 mandamientos ni ninguna otra reglamentación tiene la capacidad de salvar a pecador. Tampoco puede poner fin a pecado y mucho menos capacitar o impartir fuerzas para recuperar una situación de transgresión. En este sentido hay un bloqueo permanente en la voluntad del penitente. Solo Jesús nos puede poner en armonía con la ley divina. Si amamos a Jesús, pues guardamos los mandamientos de Dios. Y no me vengas con el cuento de decir que ya no estamos bajo la ley de Dios, sino bajo la ley del Cristo. Porque ahí tendríamos que entrar en un análisis escéptico más profundo.
Bueno, después ha dicho Henry que como estamos, no estamos bajo la ley, dice estamos bajo la gracia, pero eso no significa que no tengamos que guardar los mandamientos de Dios. Y como los mandamientos de Dios son 10, pues entonces tenemos que guardar también el mandamiento del sábado. Pues mira, he de decirte que en el Nuevo Testamento se repiten, de los 10 mandamientos del Decálogo, se repiten 9 se mencionan en el Nuevo Testamento. El otro mandamiento que no se repite es el cuarto, el de guardar el sábado. En ninguna parte del Nuevo Testamento se dice que los cristianos tengamos que guardar el sábado. Se mencionan los otros 9, no robarás, no matarás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el del sábado es el único que no se menciona en el Nuevo Testamento que tengamos que guardar los cristianos. Bueno, voy a contestar a Henry. A ver, Henry, ¿estás entendiendo que yo estoy enseñando que los cristianos no tenemos que guardar los mandamientos de Dios? Cuando he dicho yo que los cristianos no tenemos que guardar los mandamientos de Dios, sino precisamente lo que he dicho es todo lo contrario. Que la Iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos, guardamos los mandamientos de Dios, como dice la Escritura, excepto el cuarto, el del sábado, que es el único mandamiento del Decálogo que no se repite en el Nuevo Testamento. El resto de mandamientos, por supuesto, que tenemos que guardarlo los cristianos. No tenemos que asesinar, nosotros no tenemos que tener dioses ajenos, nosotros no tenemos que robar, etcétera, etcétera. Sin embargo, el mandamiento cuarto, el del sábado, el de guardar el sábado, es el único que no se repite en el Nuevo Testamento y que no hemos de guardar los cristianos. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento, la cual vosotros, los adventistas sabatarios, habéis pervertido de forma satánica, enseñando la mentira diabólica de que para salvarse, para tener la vida eterna, el cristiano tiene que guardar el sábado, el séptimo día de la semana, porque esa es vuestra doctrina. Ese es el falso evangelio que predicáis y que por lo tanto estáis bajo la maldición de Dios, bajo el anatema de Dios, por haber pervertido el evangelio.
A ver, Tito, ahí entraríamos también en el mismo análisis de Génesis 2:2-3. ¿Te acuerdas que te estaba comentando que hay cosas que son implícitas y explícitas? ¿Sí? A ver, tú me dices que te muestre un texto donde diga que sí, que efectivamente pues se guardaba el sábado, ¿no? A ver, Romanos 13:9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora mi pregunta es, ¿de dónde citó el apóstol Pablo esos mandamientos, si no es del Decálogo? Ahí dice, no adulterarás, ¿sí? ¿Cuál mandamiento es? ¿Ya? No cometerás adulterio, el séptimo mandamiento. No matarás, el sexto mandamiento del Decálogo. No hurtarás, el octavo mandamiento. No dirás falso testimonio, el noveno mandamiento de la ley de Dios. No codiciarás, el décimo mandamiento. Y fíjate lo que dice después. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el hecho de que el apóstol Pablo hubiera dicho y cualquier otro mandamiento incluye implícitamente a los otros mandamientos que no están enunciados ahí.
A ver, Henry, ¿qué es lo que significa la expresión que ya no estáis bajo la ley? No estar bajo la ley, sino bajo la gracia. No estar bajo la ley significa no estar bajo la condenación de la ley. Es decir, la ley de Dios dada por medio de Moisés no puede condenarnos, no puede condenar a los verdaderos cristianos. ¿Por qué no puede condenarnos? Por muy sencillo, el apóstol Pablo lo explicó bien clarito en su epístola a los Gálatas y a los Romanos. Porque hemos muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo. Hemos muerto la ley y por lo tanto esa ley ya no nos puede condenar. Eso es lo que significa haber sido librados de la ley. Habéis sido librados de la ley. No estáis bajo la ley porque hemos muerto a esa ley. Y estamos ahora bajo la ley de Cristo. La ley de Cristo, que es la ley del amor al prójimo, del amor al hermano. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Sobrellevar los unos las cargas de los otros, dijo el apóstol Pablo, cumpliendo así la ley de Cristo, sobrellevando los unos, los hermanos, los unos las cargas de los otros. Así es como cumplimos la ley de Cristo. No estamos sin ley de Dios, dijo el apóstol Pablo, sino bajo la ley de Cristo. Por lo tanto, el cristiano no estamos sin ley. Hemos muerto a la ley, hemos muerto a la ley de Moisés, pero no estamos sin ley, estamos bajo la ley de Cristo, que es superior. Eso es lo que enseñó el apóstol Pablo claramente ahí en sus epístolas. Que estamos bajo la ley de Cristo, no bajo la ley de Moisés. Y el sábado, el mandamiento del sábado, forma parte de la ley de Moisés. Forma parte de la ley de Moisés, no de la ley de Cristo. El mandamiento de guardar el sábado no forma parte de la ley de Cristo. Jesús jamás ordenó a sus discípulos que guardaran el sábado. Nunca. Nunca. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo jamás enseñó a las iglesias, que él fundó, jamás les dijo a los cristianos, a las diferentes iglesias, que tenían que guardar el día sábado. Nunca. Yo te reto que nos des un solo texto de las epístolas de Pablo donde él ordenara a los cristianos que tenían que guardar el séptimo día de la semana, el sábado. Danos el texto.
Bueno, pero tú debes ponerte la mano en el corazón y ser sincero y decir que en Romanos 13:9, cuando dice y cualquier otro mandamiento, tú dices que no, los cristianos no adulteramos, no matamos, no hurtamos, no decimos falso testimonio, no codiciamos, y cualquier otro mandamiento, y ese cualquier otro mandamiento luego no incluye el sábado.
Bien, voy a contestar a Henry al otro argumento que ha dado cuando dijo el apóstol Pablo que cualquier otro mandamiento se resume en amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Y dónde dice ahí ese texto de Pablo que el cristiano tenga que guardar el día sábado? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Lo que dice bien clarito es que el amor se demuestra guardando los mandamientos de Dios. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Pero donde dice ahí Pablo que los cristianos tenemos que guardar el mandamiento del sábado. ¿Dónde dijo Pablo que tenemos que guardar el sábado? Lo que dijo Pablo es que tenemos que amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano. El que ama al prójimo ya ha cumplido la ley. El apóstol Pablo no dijo por ninguna parte que el que guarda el día sábado ha cumplido la ley, no. Dijo, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si tú amas al prójimo, ya has cumplido la ley, aunque estés quebrantando el mandamiento del sábado. Aunque estés quebrantando el mandamiento del sábado, si tú amas al prójimo, a tu prójimo, ya estás cumpliendo la ley de Dios. Lo dijo bien clarito el apóstol Pablo en ese texto que has citado.
Esa es la primera respuesta que quiero que... La primera pregunta, perdón, que quiero que me respondas. La segunda. Santiago 2, versículo 10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, el séptimo mandamiento, ¿no? También ha dicho, no matarás, el sexto mandamiento del decálogo. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Esa combinación no la podríamos hacer también con otros dos mandamientos más? ¿Sí? Es decir, que si yo digo que no mato, pero deshonro a mi padre, a mi madre, no es como si matara. Si yo digo que no cometo adulterio, pero hurto, ¿no es como si cometiera adulterio? Ahora, si yo digo cumplir toda la ley, pero infrinjo el cuarto mandamiento de la ley de Dios, ¿no me haría transgresor de todos los 10 mandamientos?
Repito, Henry, esto es muy importante que lo entiendas. Sabatario Henry, Romanos capítulo 13. Es un texto que vosotros no entendéis porque lo habéis pervertido en vuestra secta. Romanos 13, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo fue bien claro. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Grábate estas palabras en el cerebro. El que ama al prójimo ya ha cumplido la ley. No dijo Pablo el que guarda el cuarto mandamiento del sábado. El que guarda el sábado ha cumplido la ley. Eso no dijo Pablo. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Más clarito no puede ser.
Pero Tito, nosotros estamos desobligados de cumplir las leyes ceremoniales o rituales. ¿Cómo vienes a decirme que el sábado era la ley de Moisés? ¿Ya? No, hay una diferencia abismal entre la ley moral o la ley de los 10 mandamientos con la ley ceremonial o ritual. Primero, la ley moral de los 10 mandamientos fue escrita por el dedo de Dios. Deuteronomio 31:18. En cambio, la ley ceremonial, ritual y las leyes civiles fueron escritas por Moisés. Gran diferencia, ¿no? Y claro está que que dentro de esas leyes también habían sábados rituales y ceremoniales, ¿sí? Como por ejemplo la fiesta, el día de las cabañas, el día de Pentecostés, el día de los panes sin levadura, etcétera, el día de la Pascua. Todo eso eran sábados rituales. Esos sábados ya no tenemos, los cristianos no estamos en obligación de guardar esos sábados. Pero el santo sábado, cuarto mandamiento de la ley de Dios, sí estamos obligados porque refleja el carácter de Dios.
Bien, después Henry ha citado ese pasaje de Santiago, y ¿dónde dice ahí Santiago, dónde menciona el mandamiento del sábado? En ninguna parte. Ahí menciona otros mandamientos del Decálogo, pero no dice por ninguna parte que los cristianos tengamos que guardar el sábado. ¿Dónde menciona allí el mandamiento del sábado? En ninguna parte. Eso lo habéis inventado vosotros, lo que habéis hecho es pervertir. Lo que hacéis vosotros es pervertir, citáis pasajes de la Biblia haciéndoles decir lo que vosotros creen que digan, es decir, deformando y pervirtiendo de forma diabólica textos de la Biblia, como habéis hecho con ese texto de Santiago, donde ahí Santiago no menciona por ninguna parte el mandamiento de la observancia del sábado, el cuarto mandamiento del Decálogo. Menciona otros, como el de robar o asesinar, pero no menciona el del sábado. No existe ni un solo texto en el Nuevo Testamento donde se diga que los cristianos tengamos que guardar el sábado. De los 10 mandamientos del Decálogo, escucha bien, de esos 10, 9 se repiten en el Nuevo Testamento. El único que no se repite es el cuarto, el de la observancia del sábado.
Además, la ley, ¿cómo vienes a decir que era ley de Moisés, la ley de los 10 mandamientos? Fue escrita en dos tablas de piedra por el dedo de Dios, Deuteronomio 5:22. Y las leyes ceremoniales o rituales fueron escritas en un libro por Moisés, según Deuteronomio 31:24. La ley de los 10 mandamientos se guardaba dentro del arca, Deuteronomio 10:4-5. Y en cambio la otra, la ley ceremonial o ritual, se guardaba al lado del arca. Una fue dictada por Dios y la otra fue dictada por Moisés. ¿Sí? Una, la ley moral revela el pecado, Romanos 7:7. Y la ley ceremonial o ritual prescribe ofrendas por el pecado. Por eso es que al establecer esta distinción entre las leyes morales y las leyes ceremoniales, nos damos cuenta que la ley, que era un ayo o un tutor que nos llevaba a Cristo, y que ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo esa ley, eran las leyes rituales. Tan solo fíjate en el santuario. Todo lo que estaba en el lugar santo y en el lugar santísimo simbolizaba a Jesucristo. ¿Sí? El corderito que se sacrificaba en el holocausto representaba el cordero mayor que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo. El agua del lavacro representaba también el agua con la que somos sepultados para llevar una vida nueva en Cristo Jesús. Los panes de la proposición representaban a Cristo, que era el que dijo: yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Todo, cada uno de los elementos de las leyes rituales apuntaba a Cristo. Por eso es que dice que la ley era un ayo, un tutor que nos lleva a Cristo. Pero ya viniendo a Cristo ya no estamos bajo ayo ni tutor.
Has dicho, Henry, que el mandamiento del sábado no forma parte de la ley de Moisés. ¿Cómo que no forma parte de la ley de Moisés? Vamos a ver, ¿quién dio la ley? La ley la dio Dios, ¿verdad? ¿Y por medio de quién la dio? ¿Por medio de quién? De Moisés. Por lo tanto, es exactamente lo mismo decir la ley de Dios que la ley de Moisés. Es lo mismo. Eso que enseñáis vosotros, que una cosa es la ley de Dios y otra cosa es la ley de Moisés, es una de las mayores estupideces, mentiras y doctrinas diabólicas que se puedan enseñar. La ley de Moisés es exactamente la misma ley de Dios, porque esa ley la dio Dios, pero a través de Moisés. Es lo mismo llamar la ley de Dios que ley de Moisés, porque fue dada por medio de Moisés. Así que por supuesto que el mandamiento del sábado forma parte de la ley de Moisés, porque es la ley de Dios que dio a través de Moisés.
Bueno, entonces, matemos, robemos, adulteremos, digamos mentiras, codiciemos, deshonremos a nuestros padres, tengamos ídolos y todo eso, porque simplemente dice, el cumplimiento de la ley está en el amor al prójimo. Listo. Amo a mi prójimo y sin embargo hago las otras cosas. ¿Sí? Aquí en mi país había un narcotraficante de los duros que se llamó Pablo Escobar. Era buscado por la justicia, pero considerado un santo por la gente pobre que vivía allá en Medellín. Mataba, sí, mataba. Y hacía todo, era un criminal. Pero mire, que ese criminal que era considerado para el gobierno, era considerado un santo para las personas pobres porque las ayudaba. Entonces, ¿él tenía amor al prójimo? Sí, tenía amor al prójimo. Pero entonces, ¿estaba cumpliendo la ley de Dios? Pues estaba ayudando al prójimo, pero al mismo tiempo estaba matando, secuestrando y haciendo toda clase de fechorías. Explícame eso, a ver tú.
Bueno, después dices que la ley moral fue dada por Dios, escrita con el dedo de Dios en las tablas, y que la ley ceremonial fue dada por medio de Moisés. Pero vamos a ver, criatura, qué barbaridad salvajada y babosada es esa que estás diciendo. A ver, criatura sabataria. La ley ceremonial, ¿quién la dio? ¿De dónde procede? De Dios. Dios la dio también por medio de Moisés y quedó ahí escrita en el libro de la ley. ¿Y dónde estaba ese libro de la ley? Al lado del arca de la alianza. También Dios, eso formaba parte de la ley de Dios. La ley ceremonial, igual que la ley de los mandamientos, escrita en las tablas. Procedían de Dios, pero vosotros enseñáis que no, que la ley ceremonial... La ley sacerdotal, la ley ceremonial era solamente de Moisés. Y la ley grabada en tablas de piedra era la ley de Dios. Eso es una de las doctrinas más estúpidas y diabólicas que se puedan enseñar. La ley ceremonial era también ley de Dios dada por medio de Moisés. Y que fue escrita, esa ley ceremonial, que era muy extensa, fue escrita, por tanto, en libros, en el libro de la ley. Porque era muy extensa, tenía muchas cosas. No como los 10 mandamientos, que eran un resumen. Sin embargo, la ley ceremonial, al ser tan extensa, forzosamente tenía que ser escrita en un libro. ¿Queda claro? Pero esa ley ceremonial, por supuesto que procedía también de Dios. Así que esa doctrina vuestra es absolutamente falsa y diabólica.
Vuelvo y te repito, Tito, no lo dice explícitamente, pero sí implícitamente. Vuelvo y te leo Romanos 13, versículo 9, el que no me has querido responder. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pues lógico que si yo amo a mi prójimo, no lo mato, ni lo robo, ni adultero con la mujer de mi prójimo, ni codicio lo que le pertenece a él. Dice, y cualquier otro mandamiento. Tú no me has respondido eso aún, y estoy esperando que me responda. Ese cualquier otro mandamiento, ¿a cuáles se refiere? A los que, aquí aparecen 1, 2, 3, 4, 5, se refiere a 4 más, sacando el sábado, ¿sí? Excluyendo el sábado, según tú. Acuérdate que hay una diferencia entre lo que está explícitamente en la Biblia y lo que está implícito. Implícitamente está aludiendo también a los otros 5 mandamientos, incluyendo el sábado. ¿Por qué? Porque Pablo está citando del decálogo, de las tablas de los 10 mandamientos escritas por el dedo de Dios. A ver, ese y cualquier otro mandamiento, ¿acaso no incluye el sábado, sabiendo que Pablo está citando del decálogo? Pues claro que sí, fue dada por Dios a Moisés, porque Moisés era el mediador del antiguo pacto, así como Jesucristo es el mediador del nuevo pacto con la iglesia cristiana. Pero si hay una gran diferencia, a ver, tú dices que listo, que ambas eran leyes de Dios, y lógico que sí, eso sí no te lo refuto, pero si había una gran distinción entre ambas, los dos tipos de leyes, eso sí tienes que aceptarlo, ¿no? Por ejemplo, la ley moral revela el pecado, ¿sí? Porque sin el conocimiento de la ley, sin ley, pues estamos, si no hay ley, no hay conocimiento de pecado, en otras palabras quiero decir. ¿Ya? Pero la ley moral también, por esta ley hemos de ser juzgados según Santiago 2:12. Pero por la ley ceremonial no vamos a ser juzgados. Porque, como lo dice claramente las Sagradas Escrituras, dice que nadie lo juzgue por comidas, bebidas o sábados, ¿no? Lógico que ahí se refiere a los sábados ceremoniales, no al santo sábado de la ley de Dios. También se dice que Cristo había de magnificar la ley y engrandecerla. Y Él dijo que no crean que yo vine a anular ni a abrogar la ley, sino a cumplirla. Como dice Mateo 5:17, lo dice claramente. Dice, porque Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. A ver, Tito, ¿ya todo se cumplió? Claro que no, ¿cierto? Entonces todavía estamos bajo la ley de la observancia del sábado también, nosotros los cristianos gentiles.
A ver, voy a contestar a Henry, criaturita. Pues claro que hay una distinción entre ley moral y ley ceremonial. Pero ambas leyes proceden de Dios. Ambas leyes proceden de Dios. Es la ley de Dios. Tanto la moral, grabada en tablas de piedra, en el decálogo, como la ley ceremonial, escrita en un libro. Todo eso es la ley. Tanto la ley moral como la ceremonial procede de Dios. Es la ley de Dios, dada por medio de Moisés. ¿Queda claro?
A ver, Tito, en una ocasión le preguntaron a Jesucristo, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y él dijo, él citó el Antiguo Testamento, ¿no? Y dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, bueno, vuelvo a ver, utilizando las palabras que me estabas diciendo anteriormente. Claro, si tú amas a tu prójimo, honras a tu padre y a tu madre porque ellos son tu prójimo, no lo matas, no te acuestas con la mujer de tu amigo o vecino, no hurtas, no hablas contra tu prójimo falso testimonio, ni codicias la casa de tu prójimo. Es decir, esos seis mandamientos van para el amor al prójimo. Ahora, si tú amas a Dios con toda tu fuerza, las fuerzas de tu mente, tu corazón, tu alma, tú no tienes otros dioses ajenos delante de Él, ¿cierto? Que es el primer mandamiento. No haces imágenes ni ninguna semejanza a lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ¿cierto? No tienes ídolos. Y el tercer mandamiento, no tomas el nombre de Dios en vano. Y el cuarto mandamiento, te acuerdas del día sábado y lo santificas. Fíjate que los cuatro primeros mandamientos van para amor a Dios. Fíjate que los cuatro primeros mandamientos van a amor a Dios. Si tú amas a Dios, pues cumple los primeros cuatro mandamientos, incluyendo el sábado, que es el cuarto mandamiento. Y si tú amas al prójimo, guardas y obedece los otros seis mandamientos que están dirigidos a amor al prójimo.
La ley de Moisés era la ley grabada en tablas de piedra y la ley ceremonial escrita en un libro. Todo eso procede de Dios, es la ley de Dios. Tanto la grabada en tablas de piedra, que era un resumen, como las leyes ceremoniales escritas en un libro. Todo eso procedía de Dios, es la ley de Dios, dada por medio de Moisés, como dijo, por ejemplo, el apóstol Juan, en Juan capítulo 1, verso 17, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada. ¿Lo entiendes, criaturita? La ley es de Dios, pero fue dada por medio de Moisés. Tanto la ley grabada en tablas de piedra, los mandamientos, el decálogo, como la ley ceremonial escrita en un libro. Todo eso es la ley y fue dada por medio de Moisés. Bueno, después has dicho, Henry, tú fíjate, pon atención a lo que has dicho. Dices, entonces matemos, robemos, violemos, porque el cumplimiento de la ley está en el amor al prójimo. Pero vamos a ver, criatura, utiliza el cerebro. Si amas al prójimo, ¿cómo vas a asesinar, cómo vas a robar o cómo vas a violar? Si estás amando al prójimo, criatura, pero tú te das cuenta de lo que acabas de decir. Bueno, ya que has citado Romanos 13, pues volvamos otra vez a Romanos 13. ¿Eh? Se resume la ley en eso, lo que dice. Amarás al prójimo como a ti mismo, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Lo dijo bien claro el apóstol Pablo. Que uno cumple la ley de Dios cuando ama a su prójimo. Cuando tú amas al prójimo, pues no lo vas a asesinar, no vas a robarle, no vas a quitarle a su esposa, etcétera, etcétera. ¿Queda claro? Cuando tú amas al prójimo, estás cumpliendo la ley de Dios. El apóstol Pablo no dijo por ninguna parte en ese texto que tú estás cumpliendo la ley de Dios cuando guardas el sábado. ¿Dónde dijo el apóstol Pablo que tú cumples la ley de Dios cuando estás guardando el sábado? ¿Dónde lo dijo? En ninguna parte. Dijo que cumples la ley de Dios cuando amas al prójimo. Cuando amas al prójimo. ¿Queda claro? Cuando tú estás amando al prójimo, le estás tratando como tú quieres que te traten a ti, entonces estás cumpliendo perfectamente la santa ley de Dios. Ahí Pablo no habla por ninguna parte de que para cumplir la ley tengamos que guardar el mandamiento del sábado. Vosotros lo que habéis hecho, los sabatarios, es falsificar y pervertir de forma satánica ese pasaje de Romanos capítulo 13, falsificando las propias palabras de Pablo. Dice Pablo ahí en Romanos 13, y cualquier otro mandamiento se resume en este, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Qué me quieres decir con eso? Cuando dice cualquier otro mandamiento. Si lo dice bien claro el apóstol Pablo. Cualquier otro mandamiento se resume en este mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Dijo el apóstol Pablo. Más claro que el agua. El apóstol Pablo nunca dijo que el cumplimiento de la ley sea observar el sábado. Pablo nunca dijo que para cumplir la ley de Dios tengas que guardar el sábado. Lo que dijo bien clarito en ese texto de Romanos es que tú estás cumpliendo la ley de Dios cuando amas al prójimo. Haces al prójimo lo que tú quieres que hagan contigo. Ese es el resumen de toda la ley. Eso es el cumplimiento de la ley. Ahí no dice Pablo en ninguna parte que el cristiano tenga que guardar el sábado para cumplir la ley de Dios. ¿Te das cuenta cómo habéis falsificado, sabatario, tú y en tu secta sabataria, ese pasaje de Romanos 13? ¿Cómo lo habéis pervertido de una forma satánica, diabólica, perversa, para hacer decir lo que vosotros queréis que diga? Enseñando esa diabólica y perversa doctrina de que para cumplir la ley de Dios tienes que guardar el sábado, el cuarto mandamiento del decálogo, cuando eso no lo mencionó Pablo por ninguna parte. Dijo que cualquier otro mandamiento en este se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Uno cumple la ley de Dios cuando ama al prójimo. Y punto. Eso es lo que dijo Pablo en ese texto.
Bueno, ya para terminar este debate sobre el tema del sábado, vamos a analizar brevemente un texto que los sabatarios adventistas, la iglesia adventista del séptimo día y otros muchos siempre citan para enseñar que los cristianos tenemos que guardar el sábado. La profecía se encuentra en el libro de Isaías capítulo 66 y ellos se basan especialmente en el verso 23. Lo voy a leer en la versión Reina Valera de 1960. Dice: y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Como podéis ver, aquí dice que vendrán todos a adorar delante de mí. Otras versiones bíblicas, otras traducciones dicen vendrá toda la humanidad, otras traducciones dicen vendrá toda carne a adorar delante de mí de sábado en sábado. Y entonces ellos sacan la conclusión diciendo que toda la humanidad guardará el día sábado. Vendrán a adorar en día sábado a Yahvé, que todos los seres humanos del mundo vendrán a adorar en sábado y que por lo tanto los cristianos tenemos que guardar el sábado. Y ellos se basan concretamente en este verso 23 de Isaías 66. Pero sin embargo, observe usted cómo esta gente, estos adventistas sabatarios, de forma satánica, han falsificado y han pervertido este pasaje, porque lo han sacado fuera de su contexto. Tenemos que leer el contexto de Isaías capítulo 66 para observar que no está hablando de todos los seres humanos, de toda la humanidad, sino de todos los hijos de Israel, del pueblo de Israel, como voy a demostrar seguidamente. Vámonos a Isaías 66 y vamos a leer el contexto. Por ejemplo, vamos a leer a partir del verso 19. Dice, o mejor del 18, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Luz, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, es decir, está hablando de la restauración de Israel, a los israelitas, los traerán por ofrenda a Yahvé, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén. Observe que está hablando de Jerusalén, está hablando de Israel. Dice Yahvé, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Yahvé. Está hablando de los hijos de Israel. Y tomaré también de ellos, es decir, de entre los hijos de Israel, observe bien, tomaré entre ellos para sacerdotes y levitas, dice Yahvé. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahvé, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿A qué descendencia se está refiriendo? A la descendencia de los hijos de Israel, al pueblo de Israel. Y dice el verso 23, y de mes en mes, otras traducciones dicen de luna en luna, y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Yahvé. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Como puede ver, el verso 23 dice que vendrán todos a adorar delante de mí. Esa es la traducción correcta. En ninguna parte dice que vendrán todos los seres humanos ni el mundo entero a adorar a Yahvé de sábado en sábado. Cuando dice aquí todos, se está refiriendo a todos los hijos de Israel. A los descendientes de Israel, al pueblo de Israel, son los que vendrán de sábado en sábado y de luna en luna, de mes en mes, vendrán todos a Jerusalén, irán a Jerusalén a adorar a Yahvé. Como puede ver, esta profecía de Isaías 66 no tiene que ver absolutamente nada con la Iglesia de Cristo. Aquí no habla de la Iglesia de Cristo por ninguna parte. Está hablando de la restauración futura del pueblo de Israel en su tierra, con Jerusalén como capital del mundo, y serán recogidos estos israelitas de todas las naciones y serán llevados a Jerusalén. Y todos ellos, de sábado en sábado, de mes en mes, vendrán adorar delante de Yahvé. Es lo que enseña bien clarito el texto, que está hablando claramente del pueblo de Israel, de los hijos de Israel. En ninguna parte dice que los cristianos tengamos que guardar el sábado. Aquí no habla de la Iglesia de Cristo por ninguna parte. Lo que ha hecho la Iglesia Adventista del séptimo día es falsificar de forma perversa y satánica esta profecía de Isaías 66 para hacer creer la mentira de que los cristianos tenemos que guardar el sábado, que tenemos que adorar en sábado, que tenemos que ir a la escuela sabática los días sábados como día especial de culto. Sin embargo, aquí no habla por ninguna parte de la Iglesia, está hablando, repito, de la restauración de la nación de Israel. Serán recogidos de todas las naciones y llevados a Jerusalén. Y todos ellos vendrán a adorar delante de Yahvé, todos los hijos de Israel. Lo que pasa, como dije anteriormente, hay muchas malas traducciones que este verso lo han traducido diciendo que vendrán toda la humanidad a adorar delante de mí de sábado en sábado. Otros dicen vendrán toda carne a adorar delante de mí. Realmente la traducción correcta, como bien lo ha advertido aquí la versión Reina Valera del año 1960, es vendrán todos a adorar delante de mí. Pero aquí cuando dice todos, se refiere a todos los mencionados en el contexto. Y el contexto se refiere a todos los hijos de Israel, que serán restaurados y llevados a su tierra. Esta es la correcta interpretación de Isaías capítulo 66.
Hemos llegado al final
de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.